En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nacía hace 40 años y sigue siendo tan válido e importante como el primer día. El espíritu de García impregna el trabajo pastoral de las diócesis castellanas que caminan en esta porción de la Iglesia. Este año, y al hilo de la resaca de lo que fue el Congreso de Laicos, el tema elegido ha sido la vocación y misión de los laicos, la acción católica general. Y casi sin aire, porque acaban de llegar a nuestra diócesis, están con nosotros algunos de los representantes que estuvieron en este encuentro desde el pasado domingo. Una tarde de viernes más, en el control de sonido Cristina Castellanos, les habla encantada Marta Benito. David, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes de viernes.
De viernes, y saludamos a los compañeros en esta mesa. Don Ángel García Rivilla, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, una vez más, un saludo muy cordial y agradecido.
Y también saludamos a Francisco Jimeno, vicario de pastoral de nuestra diócesis. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, en el último mes hemos tenido muchos días por aquí, Paco.
Sí, por los acontecimientos.
Los acontecimientos y no son los del coronavirus.
No.
Bueno, luego nos contará con más detalle esa exposición que creemos que se podrá abrir, no lo tenemos seguro. Pero bueno, por lo menos daremos buena cuenta en nuestros espacios. David, vamos a comenzar hablando un poco de qué es esto de Villa García, porque ¿a qué nos suena a nosotros?
Pues a nosotros nos suena que es un encuentro que se hacen obispos, arciprestes y vicarios en la Iglesia de Castilla, pero quizá nuestros oyentes no tengan muy claro lo que es. Entonces es la primera pregunta que queremos formularlos. ¿Qué es esto de Villa García y por qué se hace?
Bueno, yo puedo dar fe de los muchos años que he tenido esta gracia de ser secretario de estos encuentros, 14 en concreto. Esto nace con una gran preocupación por las... va a hacer 40 años, este año ha sido el 39 con mayor exactitud, ya nos disponemos a ir preparando el 40, por supuesto. Con una inquietud porque había muchas fuerzas dispersas y muchas inquietudes unidas. Puede parecer una paradoja, sí. Los del grupo de liturgia, seminarios, apostolado seglar, patrimonio. Y entonces nace... hay tres obispos, que ya los tres están en la casa del padre, que fueron el alma de Villa García. Entre ellos, nuestro querido don Antonio Palenzuela Velázquez, don José Delicado Baeza y don Mauro Rubio de Salamanca. Hay unos vicarios con un gran celo pastoral, sobre todo vicarios de pastoral, hacer que hagan un acto de humildad los vicarios generales. Pero era la inquietud pastoral que estaba pasando en la Iglesia en Castilla. Por eso aquello que comenzó denominándose Región del Duero, pues cobra un nombre en la actualidad, Iglesia en Castilla, que son las diócesis de la provincia eclesiástica de Valladolid, más tres diócesis de la provincia eclesiástica de Burgos. Osma Soria, y Palencia. También se unen, no con frecuencia, lógicamente, se unen Astorga y León, pero cuando se abordan temas como es enseñanza y patrimonio. Puedo deciros que en estos 14 años en que yo he estado como secretario no ha habido esa coincidencia, no por minusvalorarlos ni hacer decir una línea roja. Entonces esas inquietudes se ponen en común. Se han vuelto a tratar muchas veces los mismos temas, pero desde distintos planteamientos. Por ejemplo, el primer anuncio, la iniciación cristiana, el tema de los laicos, que este año ha sido vocación y misión de los laicos, con la propuesta muy entusiasta, que lo puede decir lógicamente Paco como vicario pastoral del equipo nacional, qué bien lo ha hecho, cómo nos ha entusiasmado, o temas del año pasado, que fue un tema tan candente, tan preocupante, como las vocaciones en nuestra Iglesia de Castilla. Por eso decía, eran fuerzas dispersas que unidas han estado dando mucho resultado. Eso de que se vayan encontrando catequistas, misiones, puedo enumerar todos, pero yo creo que nos alargaríamos, para tener unas pistas muy comunes, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que nos separa es muy poco. Tenemos unas características muy semejantes. Y la gran preocupación hoy, precisamente en esta España que se nos va despoblando, donde tiene su incidencia particular, es en Castilla. Por eso, pues, esa preocupación está ahí latiendo, como la preocupación por el campo, como la preocupación por las vocaciones, por la preocupación de los jóvenes, que, cuál es su futuro. Todo eso visto a la luz del Evangelio. Siempre quien lo marca es desde el Evangelio, verlo con los ojos desde Jesús. Y por eso nuestros obispos, vicarios, generales y de pastoral, arciprestes, en este caso este año han sido invitados los delegados de apostolado seglar, como cuando la temática se fija, siempre son invitados aquellas personas que en la diócesis tienen un cometido o un servicio en este sentido.
Es un punto de encuentro, como decíamos, para más de 100 personas que representan a las distintas diócesis de Castilla y León. Yo quería, Paco, que nos hablases de cuál es la realidad de los laicos. Ese es el tema que se ha tratado, ¿no? Los laicos en la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la realidad de los laicos en otra diócesis tan semejantes a nosotros? Es decir, estamos unidos en la Iglesia de Castilla porque es nuestra semejante. Unirnos a Andalucía no tendría mucho sentido porque nuestra realidad cultural, nuestra realidad poblacional es distinta. ¿Cuál es la realidad de las diócesis que tenemos alrededor de la nuestra y con la que habéis trabajado, Paco?
Bueno, es muy semejante en Castilla y León y podríamos decir incluso en España. Las circunstancias son distintas si se trata de ambientes urbanos o se trata de ambientes rurales, pero nuestros laicos pues han vivido y siguen viviendo la Iglesia pues muy intensamente desde dentro, pero quizá se observa, ¿verdad?, la necesidad de un cambio, ¿no? Para ello es muy importante abordar el tema de la identidad y de la misión del laicado, porque efectivamente la Iglesia ha ido desarrollando este concepto y esta forma de entender el laicado en su interior, y esto también afecta al desarrollo de nuestra Iglesia. Por eso todo esto lo hemos ido tratando estos días, y para observar que nuestro laicado pues está de alguna manera despertando, y es necesario que nuestro laicado despierte, ¿no? Y esta es ha sido un gesto precioso, tanto el Congreso de Laicos como ahora Villa García de Campos, donde los sacerdotes hemos permanecido, ¿verdad, Ángel?, con la boca cerrada y escuchando a los ponentes, que todos han sido laicos, salvo el ponente principal, salvo Salvador Pieninot, de la Universidad de Cataluña, que nos introdujo sobre la teología del laicado, etcétera, y también sobre la Acción Católica Renovada, pero todos hemos recibido un curso intensivo de laicado, y en concreto de la Acción Católica, que es una asociación, ¿verdad?, de fieles con carácter diocesano, parroquial, con un carácter de implicación totalmente en lo que la parroquia se está desempeñando y que abarca toda la actividad misionera y todas las edades.
Nos has hablado de este movimiento de Acción Católica. ¿Qué fue Acción Católica? ¿Qué está siendo en este momento? ¿Y hacia dónde creéis o la Iglesia piensa que debe de ir este movimiento de Acción Católica que a lo mejor nos trae recuerdos un poco difusos?
Bueno, esos recuerdos difusos, ¿verdad?, que tuvieron lugar y que yo tampoco recuerdo porque soy en este sentido un poco más joven, tengo que decir que ha ido evolucionando, ¿no? En principio, como su nombre indica, es la acción de los laicos en el mundo, ¿no? Ahora, pues nos queda mejor la palabra misión o apostolado, pero era la acción, es decir, los laicos al servicio, ¿verdad?, de la Iglesia, y al servicio en concreto se señalaba y se destacaba el aspecto del obispo, el obispo diocesano, ¿verdad?, que tenía ese carácter, ¿verdad?, de representar al pueblo de Dios en esa porción de la Iglesia, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos podido comprobar que no solo es una acción católica con, no vamos a decir, unos nuevos contenidos, sino sobre todo con unos testigos mucho más jóvenes, ¿no? De hecho, no sobrepasarían, ¿verdad?, los 40 años los que allí se encontraban, matrimonios jóvenes que nos han acercado a esta realidad que es muy reconocible, decía yo. Me parece que es una idea de despertar en nuestras parroquias esta conciencia de misión, que tiene que tener un protagonismo muy especial en nuestros laicos y por supuesto, sensibilizar a todos, a ambas partes. Tenemos que caminar juntos, tanto sacerdotes como consagrados, religiosos y laicos, en esta gran misión que la Iglesia tiene por delante.
Ángel, para concluir y brevemente, ¿existe el movimiento de acción católica en Segovia? ¿Se puede implantar o cómo veis, cómo estáis analizando el asunto?
Bueno, cuando estaba hablando Paco, es verdad, en el encuentro más o menos entre 100 sacerdotes o con los laicos invitados que han participado o delegados de apostolado seglar, podemos constatar, lejos de hacer críticas hacia nadie, Dios me libre, pues la mayoría de las diócesis que han llevado sus delegados de apostolado seglar eran laicas, en su mayoría mujeres, que han dado un testimonio valiosísimo, o laicos. Bueno, es verdad que en algunos sacerdotes todavía pesaba, como muy bien Marta señalaba, esas reticencias porque quedan reminiscencias de la vieja, entre comillas, acción católica. La presentación de este equipo es completamente distinto. Está implantada en unas 40 y tantas diócesis de las 50 y pico que hay en España, este espíritu nuevo, que tiene 3 puntos de apoyo fundamentales: conocer a Jesús, el encuentro con Cristo, orar, celebrar y vivir, apoyados en el método de ver, juzgar y actuar, pero con un espíritu, repito, completamente renovado. Es verdad, la realidad nuestra sociológica son parroquias pequeñas. No cabe la menor duda que los distintos arciprestados no se pueden poner como norma de vamos a implantarla en todos. No. En algunos a lo mejor tal vez pueda ser arciprestal, pero no cabe la menor duda, y don César en la reunión que ayer tuvimos, mejor dicho que él tuvo con Paco, vicario de pastoral, y los arciprestes, yo también participé, lógicamente, como sacerdote diocesano, pues tiene mucho interés en que, al menos en algunos núcleos, en aquellos donde hay un sustrato humano, pueda implantarse este espíritu renovado de acción católica, porque creo que es fundamental. El laico no es el sacristán del sacerdote. No, el laico tiene una dignidad en virtud de su bautismo y tiene su compromiso, familia, cultura, política, todo aquello que realmente son sus competencias.
Bueno, Paco también está aquí con nosotros esta tarde porque el próximo día 19 está previsto, dependiendo de los acontecimientos del país, que se abra esa exposición sobre sargas y dioramas que lleva por título Gloriosa Pasión. Una vez más veremos el claustro del seminario abierto. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, en continuidad con lo que iniciamos en Navidad y si las autoridades sanitarias nos lo permiten, pues la gente podrá acudir de nuevo al claustro del Seminario de Segovia para, en verdad, comprobar la idea de la tradición y de la creatividad, vamos a decir, representada en las sargas, estas telas que pintadas que, no vamos a decir decoraban, sino que trataban, digamos, de centrarnos en lo esencial de la Semana Santa, ¿no? Se revestían los altares con estas telas, ¿no?, para buscar lo esencial en la liturgia de estos días de la Semana Santa. Nos vestíamos de luto y los altares también. Y los dioramas, que son, vamos a decir, creaciones artísticas de paisajes y de escenas en miniatura donde se representan distintas escenas de la pasión. Estos dos aspectos van a ir complementados con el Belén que ya pudieron comprobar en Navidad, donde hemos incorporado varias escenas de la pasión, algo absolutamente novedoso, con algunas tallas que hemos recuperado y que nos van a acercar a la idea del niño pasionario o del niño triunfante y que unen esta idea de la pasión de la Navidad con la gran fiesta del cristiano, que es la pasión de la resurrección del Señor, la Pascua de resurrección del Señor.
Imagino que podremos ver sargas de las que no se exponen en los días de Semana Santa, como puede ser en creo que es el Espinar, ¿no? ¿De dónde han viajado estas sargas? ¿De dónde las has quitado el polvo, por así decirlo, ¿no?
Bueno, pues gracias a la intermediación de Patrimonio, que hace una tarea inmejorable en nuestra diócesis, pues hemos podido traer sargas del primero del Palacio Episcopal, que tiene en sus fondos sargas, y estas en concreto nos vienen de Valdevacas, de cerca del Guijar. También hemos podido hacernos con varias sargas de la zona de Maderuelo, pero en este caso de Valdebarnés, ¿verdad?, que es otro estilo, otra manera de concebir este arte religioso. Y nos hemos ido también a Montejo de la Vega de la Serrezuela, donde tenemos una sarga preciosa de la Última Cena. Vamos a hacer todo un desarrollo, un relato que nos ayude a vivir estos días de pasión, al menos de otra manera. Como digo, si las autoridades sanitarias nos lo permiten y siempre pues a lo que nos vayan indicando.
Los horarios que está previsto de apertura, aunque imagino que si, dependiendo de los acontecimientos, así se irán publicando en las distintas redes sociales de la diócesis, ¿cuáles están previstos ahora mismo?
Sí, bueno, la exposición será inaugurada el próximo día 19 con motivo de los actos en relación a la fiesta, el día del seminario, día de San José. Ese día por la tarde a las 7:30 se hará un acto celebrativo de inauguración con posterior Eucaristía en la que asistirá nuestro señor obispo y durará hasta la Pascua de Resurrección, hasta el Domingo de Resurrección. Los horarios vienen siendo los mismos que hemos lanzado en el Belén, al que asistieron más de 26.000 personas, tenemos que recordarlo, que serán pues de 12:30 a 2 de la mañana y de 5:30 a 8:30 por la tarde en los días festivos y de por la tarde de 5:30 a 8:30 en los laborables.
Pues esa exposición que está prevista en el claustro del seminario. Muchísimas gracias, Paco, por este esfuerzo diario que realiza. Se pone de valor el patrimonio diocesano y sobre todo el seminario. Muchas gracias, Paco.
Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con el espacio dedicado a David. No sé si nos traes coronavirus o nos traes servicio de la Iglesia.
De momento no, vamos a hablar de lo segundo, que es bastante más interesante y eso sí me va a pervivir. Lo otro acabará, la crisis está acabada. Vamos a hablar del servicio público que presta la Iglesia, que aunque hemos hablado muchas veces de este aspecto, conviene siempre repasarlo, sobre todo en tiempos como los actuales en que se cuestiona el papel de la Iglesia en la vida pública. Lo primero que hay que recordar, pero una y mil veces, es que no hay que confundir lo estatal con lo público. Lo público es plural y se nutre de iniciativa de distintos orígenes. La Iglesia, por cierto, es uno de los mayores agentes que presta servicios públicos a través de sus múltiples iniciativas de carácter social. Vamos a repasar algunas, aunque ya más las conocemos.
Acabamos de presentar una.
Exactamente.
Esa exposición.
La primera, mira, la cambio de orden. Es la conservación y puesta al servicio de todo del inmenso patrimonio que atesoramos, como las Sagras, ¿no? Tenemos también la asistencia a personas mayores y dependientes, gracias a la labor entregada de muchos centros y residencias, coronavirus aparte. La asistencia a personas en precariedad, transeúntes y migrantes, labor que realiza Cáritas y otras asociaciones. El acompañamiento y la asistencia espiritual, no lo olvidemos, es muy importante, tanto en parroquias como en hospitales. La labor educativa, la cooperación al desarrollo, como Manos Unidas y otras ONGs. La propuesta abierta de un pensamiento filosófico y moral construido durante siglos. En definitiva, Marta, una inmensa y multiforme labor que la Iglesia no se queda para sí, sino que ofrece a toda la sociedad, es decir, un servicio público. A pesar de que en los últimos tiempos hay una corriente ideológica que gota a gota intenta poner en entredicho la presencia pública de la Iglesia, intentando mermar sus derechos al normal ejercicio de su labor social. Parece que se intenta provocar un conflicto entre Iglesia y Estado, Iglesia y sociedad, cuando no debería ser así. Y una cosa muy interesante y de actualidad es que en la reciente asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, los obispos españoles han elegido por una gran mayoría a su nuevo presidente, que es el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, un hombre muy implicado en los temas sociales de nuestro tiempo, y que en sus primeras declaraciones ha manifestado su intención de diálogo y cooperación con el Estado. Yo creo que debemos todos estar muy pendientes de la evolución de este diálogo y de la cooperación con el resto de agentes sociales. No olvidemos que el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es el bien común, algo que compartimos todos y al que nunca podemos renunciar como cristianos. Esperemos buenos frutos de su labor.
Gracias, David.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde de viernes, nuestra sección habitual, la Segovia Conventual, con Alberto Herreras. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, Alberto.
Buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes.
Esta semana nos traes al convento de San Antón, desaparecido, a través de la Orden de San Antón. Yo creo que sería bueno que nos explicases cómo surge la Orden de San Antón.
En efecto, es una orden ya desaparecida y un convento que no era convento en sí, era hospital, porque la orden era orden hospitalaria de San Antón. San Antonio Abad fue un eremita que vivió en el Alto Egipto entre los siglos III y IV de nuestra era. Esta orden hospitalaria se creó evidentemente mucho después, se creó aproximadamente hacia el siglo XI en Centro Europa. Su origen prácticamente está en tierras de Francia. Y su misión era atender a los enfermos del que llamaban el fuego sacro, que después se llamó el fuego de San Antón, precisamente, que eran unas llagas que se producían a modo de quemaduras que afectaban a brazos y piernas, producían gangrena, muchas veces había que amputar y el riesgo de muerte era elevadísimo. Hoy sabemos que el origen era una mala alimentación, porque muchas veces lo que se hacía era consumir harina de centeno, que se decía atizonada, es decir, infectada con el cornezuelo del centeno, que es un veneno muy activo, y de ahí venía todo ese problema. Pero evidentemente en la Edad Media sus efectos fueron terribles muchas veces. En España el convento matriz desde el que se extendió era el convento de Castrojeriz, que se hizo allí por mediación de Alfonso VIII, puesto que su mujer Leonor de Plantagenet, que era francesa, estaba muy interesada en que esa orden de origen francés, esa orden hospitalaria, pudiera venir a Castilla, y desde ahí se extendió. Quizá la gente lo que más identifique con San Antón es la figura del cochinillo, del marranillo que está a sus pies. Es muy curioso esta iconografía porque viene de una leyenda de su vida, que dice que estando el eremita en Egipto, donde evidentemente él vivía y desarrollaba su actividad, le llegó de manera sobrenatural una petición de un preboste catalán que tenía a su mujer y a sus hijos endemoniados, digámoslo así, es como se llamaba entonces. Es decir, afectado de una serie de males que la ciencia en aquel momento pues no podía
dar solución.
Entonces, milagrosamente, a través de una nube que le trasladó desde Egipto hasta Cataluña, llegó allí para asumir esa petición que le habían hecho. Y en ese momento en que él, digamos, tomó tierra, diríamos hoy día, fue interpelado de una manera un tanto extraña por una marrana que llevaba con sus fauces cogido un marranillo, una cría suya, que era deforme. Entonces, evidentemente, le intentan apartar esa marrana y él les para y les dice: no, 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 no la digáis nada, porque lo que está haciendo es pidiendo lo mismo que me has pedido tú, que es que venga a ayudar a tu familia. Ella está pidiendo que yo ayude a su hijo. Entonces, milagrosamente, se curó ese marranillo y dice la tradición que esa marrana pues le acompañó a lo largo de su existencia, agradecida por ese favor que le había hecho. Y eso se trasladó, esa leyenda se trasladó a la iconografía, y por eso aparece el marrano a los pies de San Antón. Pero es muy curioso porque también el marrano era, el cerdo, era el medio de vida y el medio de obtener
recursos económicos,
sí, recursos
de la orden, ¿no?
Por parte de la orden, porque ellos tenían marranos que estaban sueltos por las calles de los pueblos, de las ciudades, y que la gente muchas veces pues les alimentaba con restos. Ellos vivían de una manera entonces un tanto ambulatoria. Hasta el punto de que tenían incluso licencia del rey para que eso se hiciera y que no les estorbasen con marranos de los propios vecinos que se unieran a ellos. Esto duró nada más y nada menos que hasta Carlos III. Daros cuenta, es decir, hace 300 años todavía los marranos
sigue todavía habiendo en algún pueblo de Salamanca, me equivoco, en la cerca.
Carlos III lo que hizo fue prohibirlo a nivel de todo el reino, pero el reino y sobre todo la orden hospitalaria se echó encima y dijo que no podía ser, porque no dejaba de ser su medio de vida, y donde al final se llevó a cabo fue en Madrid. Y es curioso porque en Madrid lo que hizo fue compensar esa prohibición de que los cerdos estuvieran por las calles con un impuesto especial, que eran 4 maravedís que se cobraba de más en cada entrada a los corrales de comedias. Y de esa manera ese dinero, digamos que suplía un poco la pérdida de los medios económicos por parte de la orden hospitalaria, pero solo en Madrid. En el resto del reino todavía siguió existiendo esa licencia, prácticamente hasta desamortizada.
Se nos ha escapado el tiempo, Alberto. Imágenes en Segovia donde podemos ver.
Pues sobre todo hay dos dolorosas: la soledad, que se llama de los Astres, que está en la parroquia del Salvador, y la más conocida por todo el mundo, la dolorosa de Santa Eulalia, que proviene, sale en procesión en Semana Santa, que proviene de la antigua capilla de San Antón, en la calle de San Antón, en la demarcación de la parroquia de Santa Eulalia.
Muchas gracias, Alberto, y la visita para nuestros oyentes a estos dos templos segovianos. Gracias Alberto. Marta. Una semana más. Les indicamos que se ha que por motivos de las autoridades sanitarias el retiro de mañana ha sido aplazado. Les daremos buena cuenta de las próximas actividades diocesanas en el próximo Espejo de la Iglesia el viernes.